Quiero leer unas escrituras y quiero entonces expresarles un pensamiento esta mañana, una devoción que espero que sea de ánimo para su vida en estos tiempos. Vamos a leer sobre Mateo capítulo 2 verso 10 y dice la palabra así: al llegar a la casa vinieron al niño con María su madre y se postraron ante él. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Estamos hablando obviamente de los reyes magos. Ya encontraron al Señor Jesucristo en el pesebre. Habiendo sido advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, porque acababan de pasar por allí a hablar con él, y Herodes sabemos que andaba en una misión de destruir los niños recién nacidos, pero el Espíritu Santo les dijo no volvieran por ese lugar, sino que sacaran la vuelta por ese lugar y fueran a sus lugares de nuevo. Dice, regresaron a su tierra por otro camino. Siguiente versículo que leemos esta mañana, son tocantes otros tipos también que se encontraron ahí con el, en el pesebre con el Señor Jesucristo recién nacido. Lucas 2:17 dice así: cuando lo vieron, hicieron correr la voz de lo que se había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Sabemos que los pastorcillos también llegaron a ese lugar a celebrar, venían todos siguiendo esa estrella. Pero María atesoraba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y eran tal como se les había dicho. Como les digo esta mañana, hermanos, algo que me gusta bastante a mí de esos tiempos navideños es, bueno, varias cosas, ¿verdad? Obviamente, en lo sensible, no estoy hablando cosas espirituales en este momento, pero las cosas que uno experimenta o tiene y le suceden en esos tiempos es cuando la gente se reúne más en sus casas, es cuando hay fiestas en nuestras casas, es cuando la gente sonríe más, viene de todas partes a veces. Si usted camina para San Antonio en estos días, esta semana que viene, wow, se lo encargo, porque aquí la garita va a ser largo el camino, donde la gente va a visitar sus familiares a los estados arriba, y tanto si viniendo para atrás hay una línea de carros que es para siempre, que se dura bastante, porque viene mucha gente de los estados o de más alto del estado a ver sus familiares aquí. Pero es bien bonito, hermanos, nosotros pasamos tiempo porque vemos familiares que quizás no hemos visto desde la otra Navidad que pasamos. Es un tiempo muy feliz, viene uno a celebrar comidas, ese pavo especial que se hace en el tiempo de la Navidad, ese pastel especial, ay, 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 que es muy sabroso durante estos tiempos, y también esos regalos que trae la gente, las familiares, a compartir unos con los otros. Y hay algo muy particular también que sucede, hermanos, usted va a estar de acuerdo conmigo, que el mundo entero parece convertirse especialmente religiosa. Amén. Todos se hacen religiosos en Navidad. Aunque quizás todo el año nunca hayan ido a la iglesia, no tienen ninguna relación con Cristo, pero hay un cierto movimiento que contagia a la gente y la gente se hace como algo espiritual. Siempre traen a Cristo y el nacimiento del Señor. Hay gente que no le gusta reconocer los tiempos navideños, por causas que para ellos religiosas o opiniones o filosofías que ellos tengan, y a otros nomás no porque no creen en Jesús. Pero como norma, lo que es natural, la gente vuelve de una manera u otra, se convierte consciente de cosas religiosas, de los eventos que pasaron hace 2000 años y más, lo que trae significado esta Navidad, cosas que ven como el pesebre y el niño, donde quieran que van caminando en las tiendas, tenemos preparaciones decorativas de ese lugar navideño donde está el pesebre y el niño, reyes magos, rey Herodes, el nacimiento del niño por una virgen, se platica mucho, y aún los animalitos que oímos. Y vemos estas cosas, hermanos, que esas cosas motivan y mueven las mentes y los corazones al reconocimiento de un momento o un evento histórico mundial, que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Algo más impresionante también, hermanos, y no sé si ha notado usted, pero gentes que nunca han ido a la iglesia van a la iglesia en diciembre, en los tiempos navideños. Gente que no acostumbra ir a los servicios religiosos o a la iglesia, no le detiene en diciembre venir porque hay programas, hay dramas, hay cosas. Los mueve a todo el mundo entero muy especialmente. Dijo una vez un hombre platicando, dijo: a mí no me gusta ir a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia siempre solamente hablan de dos cosas: es el nacimiento de Cristo y la muerte y resurrección. Y le dijo: niño, ese es porque nomás vas en Navidad y en la Pascua. ¿Verdad que sí? Pero la gente viene a la iglesia. Es algo lo que sucedió en ese pesebre, en ese lugar, ahí en Jerusalén, hermanos, afuerita de la ciudad. Significan y nos enseñan muchas cosas que nos pasan a nosotros. La Biblia nos dice que gente de lugares lejos llegaron a visitar al Señor Jesucristo. Tenemos la historia de los ángeles que vinieron a celebrar la Navidad y trajeron cantos y gozo. La Biblia nos dice que los pastores, la gente trabajando, dejaron su trabajo y tomaron un tiempo especial para poder venir a celebrar a este Jesús nacido. Aún gente prestigiosa, gente de valor, gente de mucho negocio, como los Reyes Magos, también llegaron ahí trayendo regalos a Jesucristo. Aún los animalitos también ahí, las mascotas estaban celebrando. Y así nos pasa a nosotros. Mucha gente de nuestro alrededor, los que tenemos familias afuera o los que tenemos familias aquí en la ciudad. Todo esto motiva, hermanos, a pensar de este mes y lo que haya sucedido este mes. Pero mi punto principal esta mañana, en lo que quiero enfocarme, en lo que acabamos de leer en estas dos escrituras, es que la Biblia dice que cuando se pasó el tiempo de esa celebración de Jesús, todos regresaron a sus casas. Piense un momento. Estaba la fiesta. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Quizás una semana, sean dos, tres días, el tiempo, lo que les permitía el trabajo. Aquí nosotros venimos y nos visitamos uno al otro dependiendo el tiempo de la distancia o el tiempo permitido por nuestras profesiones. Y no sé ellos cuántos tiempos los pastores por ahí habían dejado las ovejas allí en el llano alimentándose, cuánto tiempo tendrían los reyes de dejar sus principados a mando de alguien más, no sé. Pero durarían un tiempo largo o corto. Pero el punto es que se llegó el momento donde todos volvieron a casa. Y así es con nosotros. Este de diciembre, ¿cuántos diciembres yo tengo? Bueno, con conocimiento quizás no, pero 65 navidades que yo he pasado aquí en mi vida. Quizás consciente no, porque estaba pequeño, pero ya de 4 o 5 años ya se acuerda uno de las navidades y cuántos hemos pasado, cuántas cosas hemos visto, cuánto hemos recibido, cuántas familias hemos visto en todo esto. Pero todos nosotros hemos pasado por navidades y hemos pasado esos momentos especiales, como le digo, todo lo que sucede en este tiempo de diciembre, todo este ambiente muy celebrado, muy contentos, todos ansiosamente esperando las ventas y los regalos y cuanto, los niños especialmente. Pero la verdad de la cosa, hermanos, que yo y usted, en una semana o dos que se pase esto, vamos a tener que regresar a la norma de la vida. Regresar a nuestras ciudades, nuestros trabajos, nuestros estilos de vida. Los pastores tuvieron que regresar de nuevo a cuidar sus ovejas. Los reyes tuvieron que volver de nuevo a sus principados. Obviamente los ángeles volvieron a su lugar y los animalitos a moverse ahí en ese pesebre. Todo fue normal de nuevo. Ahora, ¿será posible asumir, hermanos, que para unos de ellos, con esa experiencia que tuvieron y vieron que nació ese Salvador, quizás unos de ellos, no sé, pero porque somos humanos, quizás unos de ellos, los que estuvieron ahí, fueron a la vida de nuevo, regresaron a su vida y se olvidaron de todo lo que pasó? No sé cuántos de nosotros durante el año nos acordamos de Navidad. Casi Navidad viene a ser presente en nuestras vidas ya por noviembre. Ahí viene ya de nuevo, ya viene Navidad de nuevo. Wow, bien pronto. A mí me dicen, pastor, otro año ya se pasó, ya viene Christmas, ya. Pero en julio no hablábamos de ello. Ese tiempo festivo ya no estaba comentado ni platicado. Y no digo que como cristianos obviamente se nos olvida el significado de la Navidad, pero quizás a alguien, hermanos, que hemos pasado tantas Navidades, regresamos a nuestras vidas y se nos olvida completamente todo lo que hemos experimentado en este tiempo célebre. Tal vez el día después de la Navidad sería como la norma para muchos y se olvida todo. Salieron y se olvidaron. Pero ¿será posible, hermanos, que se nos olvide toda esta experiencia, todo lo que estamos pasando ahorita? ¿Será posible, hermanos, después de saber que nació el Rey de Reyes, nosotros algún tiempo u otro podamos olvidar el significado del nacimiento de Jesucristo, que vino a darnos, a ofrecernos el Señor con este tiempo de diciembre? Me acuerdo de una ilustración que leí hace muchos años. Habla de un hombre que estaba allí al borde de su casa y él tenía un granero, un barn, un lugar allí, y tenía animalitos en su casa. Y se vino un frío bastante fuerte y agarró él todos sus animalitos, los metió adentro de ese gran lugar y los escondió para que se quitaran del clima de estar afuera sufriendo con los fríos. Y luego este ranchero, si me permite la palabra, vio una gran multitud de pájaros, de aves volando alrededor de su casa, y las vio. Y sabía que el frío estaba pero fuerte y era para quitar la vida a un animalito. Por eso metió los animalitos de él. Y él les hacía señales y abrió las puertas grandes de ese granero que él tenía. Y les hacía señales a los pájaros para que se vinieran. Y se arrimaban, pero se levantaban y se iban de nuevo. No, eran obviamente, era un humano, era una persona él. Y esos animalitos no se arrimaban. Y se frustró el ranchero y dijo, ¿cómo podría yo decirles que se salgan de este frío escalofriante para que no pierdan la vida y se metan aquí en lo calentito de aquí, de este lugar que yo tengo? Y en su frustración dice una cosa, dice, oh, cómo quisiera ser yo paloma, cómo quisiera ser yo una ave para hablar su lengua y decirles, hey, aquí está bueno escondernos por este tiempo difícil. Cuando pienso de esa ilustración, hermanos, de esos pájaros, no respondían a cierta lengua, no respondían a ese humano. Me pongo a pensar de la historia de por qué vino Cristo a este mundo. Yo me imagino y he visto en la historia, mientras leemos la palabra del Señor, cómo batalló el hombre para entender el lenguaje de Dios y salvación. La rebeldía del pueblo, la ignorancia del pueblo en el Antiguo Testamento estaba tremendo, que Dios quiso muchas veces demostrarles de muchas maneras lo que era su salvación y el poder. Y la gente nunca captó. Hasta que se llegó el momento donde el Señor, así como ese hombre, dijo, yo sé cómo me van a entender. Y envió a su Hijo Jesucristo en forma de hombre para que hablara nuestro idioma, entendiéramos, Él pudiera interpretar el lenguaje de Dios para nosotros. ¿Será posible, hermanos, que nos olvidemos de tan grande evento este año? La pregunta de esta mañana, hermanos, que le hago a usted, y es el título de este pequeño sermón o devocional que le doy esta mañana, es: ¿qué del día después de Navidad para nosotros? ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder para nosotros? ¿Qué vamos a tomar de todo esto, de lo que está pasando ahorita en este diciembre? ¿Qué vamos a llevarnos de esta experiencia? Como le digo, hemos pasado muchas Navidades y nos hemos olvidado de muchas Navidades, y sin traer ningún significado real, ningún cambio real en nuestras vidas, hasta que esperemos que venga otro diciembre y luego de nuevo nos volvemos un poquito extra religiosos, extra sensibles, y volvemos de nuevo a querer sonreír y tener la experiencia de que sabemos que hay un Dios vivo y salvador. Yo sé, hermanos, que el Señor no vino en vano y vino con propósito. Yo quisiera invitarle esta mañana a que pensara por lo menos estas cosas después de la Navidad. ¿Qué es lo que marca, qué significa este nacimiento de Jesucristo? Número uno esta mañana, significa y debe de significar para nosotros un tiempo de nuevos comienzos. Ya vamos para el año nuevo, siempre esperamos el año nuevo para comenzar nuevos comienzos. Pero cuando comenzó el año nuevo para nosotros fue cuando nació Cristo. Vino y nos trajo un tiempo de nuevos comienzos. ¿Cómo quisiera yo, siento en mi corazón que Dios quiere de nosotros que olvidemos, hermanos, nuestro ayer y pongamos nuestros ojos fijos en el mañana en Cristo? Que siempre seamos conscientes y pensando que el Señor vino a darnos a nosotros, hermanos, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo para poder vivir una vida diferente. Hemos pasado, hermanos, tantas Navidades y las hemos pasado cargados de muchas cosas del año anterior. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita tenemos situaciones en nuestros corazones, hermanos, que estamos cargando desde diciembre del año pasado. Y la triste cosa es que si acaso esta cosa en nuestra vida que estamos cargando tiene tiempo, ya hemos cargado ese problema, esa situación por largos años y muchas Navidades. ¿Verdad que sí? Ya pudiéramos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo traes tú con esa maleta? ¿Cuánto tiempo tienes tú cargando por cada Navidad? Traes esa maleta, esa circunstancia, esa situación en tu vida, que pasa la Navidad como que te descansas poquito, pero vuelves a levantar tu maletín y sigues cargando esa carga, ese peso en tu corazón. Cuando vino el Señor Jesucristo, hermanos, vino a darnos un nuevo amanecer. Y si hay algo, yo creo en mi corazón, lo que quiere el Señor de nosotros es que nosotros nos enseñemos, hermanos, que cuando el nacimiento de Jesucristo vino, Él vino a traer gozo, buenas nuevas. Vino a traer una nueva esperanza, vino a traer un nuevo vida a los hombres. Dijeron los ángeles, les trajeron noticias de gran alegría, dice la Biblia. Y lo curioso, hermanos, fíjese, que estoy seguro que todos los que estaban ahí en ese pesebre, aún los animalitos entendieron esta razón, este gran gozo. Pero aún ellos entendieron, y nosotros, hermanos, que creemos en Jesucristo también, actuamos a veces como que si no creíamos absolutamente nada. Nuevos comienzos. Piense esta Navidad, ¿cómo podemos lograr el nacimiento de Jesucristo? Por uno, hermanos, enseñémonos a dejar las cosas atrás. Este año ya se pasó. Las cargas, hermanos, de este año ya tenemos, hermanos, podemos dejarlas atrás. Ha habido un nuevo amanecer. Cuando Cristo nació, trajo una nueva luz al mundo. El Señor quiere que vivamos una vida en alegría. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5 y 17: por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos podríamos decir, hermanos, que esta Navidad pudiéramos sentir esa nueva creación en nuestras vidas? Y cuando pase el día de la Navidad, nos llevemos ese sentimiento, esa realidad en nuestros corazones, que porque nació Jesús, realmente somos nuevas criaturas. Y no tenemos que cargar el peso del mundo. Por eso uno nunca puede ser, hermanos, contento completamente. Solamente necesita cosas exteriores para poder alegrarse, para motivar de toda la carga que trae. Cuando el Señor Jesucristo dijo: echar todas tus cargas sobre mí. Para eso vino el Señor, para eso nació, para que nosotros pudiéramos dejar las cosas. Y dije: Señor, aquí las dejamos. Este nuevo amanecer que tú nos das, lo queremos vivir, hermanos. Señor, lo queremos vivir alegres. Un nuevo comienzo que marque esta Navidad, hermanos. Comprométase esta Navidad y decir: ¿sabes qué, Señor? Lo que yo he cargado Navidad tras Navidad tras Navidad, ya no la voy a cargar. Ya no la voy a cargar. Voy a yo a despojarme de esas cosas y voy a lograr ese nuevo comienzo que el Señor me da a mí. Cuando José estaba con María y salió esa noticia que ella estaba embarazada, él obviamente se preocupó bastante, porque imagínense, la ciudad se da cuenta que ellos, antes de ser realmente casados, su comportamiento no era nada santo, porque ella estaba impregnada, estaba esperando. Pero el ángel vino y le dio esa noticia que le dice: darás luz a un hijo. Él ya estaba pensando desecharse de ella por tal de que no hubiera castigo para ella ni para él. Pero el ángel del Señor vino y le dijo: y darás luz a un hijo y pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso habla, hermanos, de nueva criatura. Todo eso habla de un nuevo comienzo. Este año ya pasó. Deje que esas buenas nuevas del Señor Jesucristo vengan, hermanos, y nos hagan libre. Que nazca en tu corazón este día y que seas consciente que cuando Cristo nació, nació la gracia y el favor, el amor y el perdón para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén por ello? Amén. La siguiente cosa que quisiera que significara para nosotros esta Navidad es el día de nuevas misericordias. Nuevas misericordias. De nuevo, Juan 1 y 29. Dice la palabra: al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba pensando el otro día, hermanos, yo hablando con unas gentes, unos hermanos que tenían algunos problemas. Y uno me comentaba en nuestras pláticas, mis pastores, que realmente nunca yo he podido ser feliz. Dijo: me río y platico y abrazo y beso y todo bien bonito. Tengo un convivio con todos, pero muy adentro no soy feliz. No he pasado un día feliz. Y yo me puse a pensar y orar. Obviamente oré por él. Y me puse a pensar: ¿por qué la gente no puede ser feliz? Y se me abrieron los pensamientos, los ojos interiores, y me puede entender que realmente hay dos razones y más, pero dos le doy esta mañana por cual el hombre no puede realmente ser feliz. Uno, que es una realidad que se tiene que platicar. A veces hay pecado escondido adentro, que porque uno sabe que no está correcto con Dios, no puede lograr la alegría de Cristo. Nadie quizás sepa de ese pecado escondido en la vida de ese hombre, pero él sabe que está equivocado y nunca puedes alcanzar esa felicidad de Cristo porque hay algo oculto en tu corazón. Y la siguiente cosa es porque no puedes o no quieres recibir perdón. ¿Cuántos hemos sido perdonados, hermanos, por el Señor Jesucristo? Hay gente que se siente que nunca fue perdonado. Y una persona que se siente condenada, hermanos, nunca puede sentir la alegría de Cristo. Puedes sentir, puedes físicamente demostrar esto y demostrar lo otro y sonreírte y todo, pero te sientes culpable por la vida anterior que vivías. Poco nos gusta hablar mucho del ayer, hermanos, porque es una cosa horrible. Yo poco hablo de mi testimonio, porque son cosas que uno no quiere recordar, porque eso está bajo la sangre. A veces por conveniencia, y digo por conveniencia porque aventaja a un joven o alguien que piense que uno no sabe de la vida y testificarle un poquito de lo de ayer, pero no lo guardas, lo guardas en tu corazón como que existe, porque eso está perdonado. Y hay pueblo, hermanos, que esta Navidad van cargados y se sienten condenados, aunque son cristianos, han recibido a Jesucristo como su Salvador, han venido a este altar, le han alabado, han entregado esas cosas al Señor y todavía se van para sus casas pensando, ¿cómo es posible que Dios me perdone? Y nunca pueden lograr. He orado por mucha gente, hermanos, que se pasa un tiempo conmigo hablando del ayer y sintiéndose mal por el ayer. Y la pregunta sería, ¿sigues haciendo lo mismo? Dijo, no, yo lo entregué a Cristo y tengo ya años, entonces deja que Dios entierre eso. Dice la palabra del Señor, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, con esto te digo esta mañana que sería el deseo de mi corazón y más el corazón de Dios que entendieras que cuando Cristo nació en ese pesebre vino a perdonar. Aquel que necesite perdón vino a ofrecer un perdón real, que no interesa la vida que tú antes vivías, pero hay poder en ese nombre, hay poder en esa sangre, hay poder en esa vida de Jesús. Amén. Para que tú puedas lograr esa felicidad, hermanos. Para que tú puedas realmente esta Navidad no sea superficial solamente porque ves las esferas y las luces y los árboles y cuántas cosas vas y ves la ciudad tan alumbrada, tan bonita y te trae felicidad. Pero esa felicidad es superficial. Porque ¿sabe qué? En una semana o dos, los que trabajamos aquí, usted ya no va a ver estas luces. Esos árboles se van a alzar. Las luces de la ciudad los va a quitar, las ventas especiales en las malls ya no van a estar, todo eso que representaba tu según gozo se va a apagar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a alcanzar esa felicidad? La felicidad, hermanos, que el Señor ofrece no es superficial, no es porque ves que se ve tan bonito esto. Es interior saber que somos libres en Jesucristo. Saber, hermanos, que hay una felicidad. Podemos sonreír realmente porque sabemos que estamos bien con Dios. Estamos justo delante de Dios por la obra del Señor Jesucristo, por haber nacido, vivido su vida, entregado su vida y resucitado para la gloria del Padre. Somos felices. Esta Navidad, hermanos, que no se pase. Y que te lleves tú en tu corazón esa carga, porque no te sientes perdonado. Acuérdese del Señor Jesucristo caminando cuando vieron a aquel cojo que no podía platicar. Y los fariseos alrededor de él, la gente que dudaba alrededor de él, cuando él lo vio dijo, tus pecados son perdonados. Y la gente dijo, ¿qué, qué? El hombre está cojo, no puede caminar y le estás diciendo eso y qué les dice, tú crees que es más fácil perdonar sus pecados que componerle sus piernas. Hermano, nadie puede perdonar nuestros pecados, nadie, solamente Jesucristo. Y para eso Él ha nacido, para eso Él vino a estos tiempos. Unos argumentan que el 25 de diciembre no es el día que nació. Estaba leyendo sobre un argumento que estaban teniendo hasta pastores y gente incrédula y gente creyente, que no, que nació en abril y que nació en... Mira, hermano, a mí no me interesa cuándo nació Jesucristo, a mí lo que me interesa es que Jesús nació. Amén. Es que Él nació. Nos hemos decidido una comunidad de gente que el 25 es el día está bueno y mañana debe de ser el día del Señor también. Debemos de celebrar que el Señor está vivo, nacido y en acción en nuestras vidas cada día del año. Amén. Esto no significa nada, hermanos. Esto es lo que pasa, nomás nos une. ¿Qué es eso? ¿Quién se va a inclinar delante de un árbol y adorar un árbol? Ni los niños. Hable con uno de nuestros niños aquí. Hínquese y adore ese árbol. No lo hacen, porque saben el que es digno de su gloria, es Cristo. Amén. Esto lo que hace este tiempo de diciembre y el día que lo haya escogido, el que lo haya escogido, todo lo que hace es que nos reúne para celebrar a un Cristo nacido. Podría haber sido en enero, en febrero, en abril, cuando usted quiera, en el calor o en el friazo, como usted quiera, pero algo que nos reúna para poder celebrar a Jesucristo. Y se escogió este tiempo, así es que yo no estoy para argumentar qué día era o qué mes. Yo estoy para celebrar que Él es nacido. Nuevas misericordias. ¿Cuántos dicen amén por las nuevas misericordias? Amén. Queremos también, hermanos, que esta Navidad signifique para nosotros, hermanos, una nueva oportunidad para aún adorarle mejor. Este año ya se pasó. Este año hicimos lo que hicimos para servir al Señor. Pero si la palabra es cierta, y yo sé que sí es, que la vida de un cristiano siempre va de gloria en gloria, eso es que va amaneciendo, o que va creciendo y va avanzando. Así debe de avanzar nuestra alabanza al Señor. Cada día más en la experiencia, en conocerle, debemos de enseñarnos cómo adorarle más. La semana pasada tuvimos una experiencia fuerte aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? No sé cuántos estuvieron el domingo en la mañana, perdón, el domingo inglés servicio. Tuvimos, no estuvimos aquí obviamente nosotros, pero tuvimos una experiencia bien fuerte donde se manifestó el enemigo sobre una muchacha y el Señor la liberó. Tuvo fuerte esa mañana y la iglesia estaba llena de gente. Y esta muchachita pobrecita empezó a gritar un tiempo, se puso la alabanza bien bonito y empezó a molestarle al enemigo adentro de ella. Y empezó a quejarse, empezó a reunir, a enojarse. Y se juntaron los de la oración y la estaba viendo que estaba ella remolineándose. Yo estaba ocupado en el púlpito hasta que me bajé para abajo a atenderla. Y estaba oprimida, estaba llena de un coraje, de un espíritu demoníaco. Y le dije a la iglesia: oren y adórenle. Y le grité fuerte a la iglesia y la gente en ciertas partes empezaron a orar y se oía el pueblo que estaba orando. Ya reprendimos al enemigo, la dejó libre. Y fíjese qué curioso, me da risa y me da gozo que al final del servicio ella tiene una niña. Viene y me dice: pastor, me siento libre, estoy libre. Y dije: ¿eres libre? Dijo: quiero también hacer dedicación a mi niña. Así que vamos ahora a dedicar su baby también. Pero son las obras que hace Dios. Toda honra para Él, no para mí, para la honra del Señor. Pero el punto que hago, hermanos, es esto: que la iglesia, yo le dije fuerte: adórenle. Y la verdad de las cosas, hermanos, que yo sé que no todos lo hicieron. Unos estaban viendo el espectáculo, otros estaban viendo con mucho interés qué estaba pasando, y otros platicándose. Y es un problema bien grande esto, hermanos. Y no me voy a meter en la plática que tuvimos en la iglesia esta mañana, porque les tuve que enseñar tantito la importancia de que nosotros nos enseñemos a adorar al Señor. La adoración, hermanos, es una protección en nuestras vidas. Usted sabe que cuando sale un espíritu malo, conforme la Biblia dice, que sale buscando dónde morar. Amén. Aquí sí sabemos nosotros esto, ¿verdad? No todo el mundo sabe que el enemigo sale buscando dónde descansar. Y si hay aún en la iglesia aquellos que hay vacancia en su corazón, no están llenos del Señor, ¿dónde crees tú que va a descansar ese demonio? Por eso le dije a la iglesia: oren, adórenle. Porque era necesario llenar la casa de adoración para que ese diablo, cuando saliera, fuera y saliera de este lugar completamente y no fuera a sentarse en la vida de alguien que nomás está de espectáculo. Muy importante Y este año, hermanos, yo y usted hemos adorado al Señor, le hemos adorado. Pero hermanos, sea el desafío para nosotros este Navidad. Enseñémonos a adorarle mejor. Amén. Vamos a adorarle mejor. Salmo 145:2. Todos los días te alabaré y ensalzaré tu nombre por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios 13:18 dice: y nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con gloria cada vez mayor. Entonces, hermanos, que esta Navidad venga, hermanos, a marcar para nosotros un día en nuestra vida de crecimiento. Que el pueblo se enseñe a adorar. El pueblo gime, hermanos, cada uno de nosotros gemimos que un servicio venga donde el Señor nos consuma con su gloria. ¿Cuántos tienen el deseo? O sea, que un día el Señor venga y haga con nosotros lo que Él quiera, hermanos. Así como nos habla la palabra, que llegue tanto esa gloria del Señor que aún ni el sacerdote, el pastor pueda predicar. Así estuvo esa mañana, la semana pasada, yo no prediqué. Hubo una manifestación bien grande del Espíritu Santo que hizo libre a esta muchacha y enseñó a muchos del pueblo también. Y le dije al pueblo: agradezcan a Dios, hermanos, los que ustedes no saben adorar al Señor, que son solamente están aquí por razones religiosas, que el Señor les protege y ese chamuco, ese diablo miserable, no viene a apoderarse de uno de ustedes. Pero es el deseo del Señor que cada día de gloria en gloria empecemos a adorarle más y más y más. Que esta Navidad marque para nosotros una hambre, hermanos, de querer meternos más con Cristo, de conocerlo. Y no podemos adorarle más al que no conocemos. Eso requiere entonces que le conozcamos por medio de su palabra, que le reconozcamos a Él por medio de la oración, que lo vengamos a conocer más a Él por medio de testimonios. Ya cuando uno conoce a alguien bien, se da cuenta que uno realmente es digno de toda alabanza y toda adoración. Que este año marque, que esta Navidad marque. El Señor siempre está haciendo cosas nuevas para con nosotros, hermanos. Siempre el Señor está abriendo nuevo camino, nuevas puertas para que nosotros podamos traficar por allí y crecimiento. No hay como una iglesia que madure, hermanos. No hay como una iglesia que crezca, una iglesia que un tiempo estén en las cosas pequeñas del Señor, pero que el Señor ya nos vea y nos tenga confianza en enseñarnos cosas más grandes de los misterios del Señor. A veces hablamos: oh, yo quisiera conocer y entender profecía. Oh, yo quisiera ver las manifestaciones poderosas de Cristo. Oh, yo quiero ir a un lugar donde no estás listo en tu corazón. No te has enseñado ni a caminar, ni a adorar, ni a glorificar bien. Estás tomando leche y quieres carne. Es lo que le dijo Pablo a la iglesia de los Corintios: he venido para quizás de enseñarte más secretos de Dios, algo de crecimiento, que digas: sabes que ya estás listo para un alimento fuerte, enseñarte cómo las obra Dios grandemente. Pero vengo y ¿qué encuentro? Todos comiendo cereal. Todavía no podemos caminar. Todavía no podemos venir a la iglesia. Todavía no podemos orar constantemente. Todavía no podemos, tenemos miedo a testificar. Todavía en las cosas. Tuve que volver de nuevo a enseñarnos esos preceptos de pequeños. Pero que este año para nosotros, hermanos, marque esa oportunidad de que este año que viene, si Dios nos lo permite, empecemos a conocerle para poder adorarle más y más. Así el Señor nos puede enseñar cosas más grandes. Tanta gente se gozó la semana pasada por lo que pasó. Los cristianos que conocemos la obra del Señor, mi hermano, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer libre al pueblo. Dios, hay mucha gente que necesita esa liberación. Le dije a la iglesia en la mañana, dije, tristemente esto no se ve, porque estamos acostumbrados que el enemigo se siente aún en las bancas y le saludamos todos los domingos de ahí. Hasta le damos abrazos al enemigo, ahí está, esa persona apoderada por ese espíritu demoníaco. Y nadie es sensible en Espíritu Santo para poder sentir. Y se acostumbra a la iglesia, por esto ya no se ve. Y el enemigo es suficiente sabio, hermanos, para no hacer ruido. ¿Para qué despertar a los que están dormidos? ¿Verdad que sí? Pero el Señor quiere que despertemos y empecemos a adorarle. Él siempre ha venido a darnos cosas nuevas. Isaías 43:19 dice: mira, estoy haciendo cosas nuevas. Pero para eso hay que crecer, para que el Señor haga cosas nuevas en nuestras vidas. Y finalmente esta mañana, hermanos, que esta Navidad para nosotros marque, hermanos, entendimiento y nos haga conscientes del regreso pronto de Jesucristo, el comienzo de su regreso. Cuando nació el Señor, en ese momento comenzó el reloj de Dios y empezó la manita a dar, y cada segundo de ese reloj está marcando que es tanto así más cerca la venida de Cristo. Amén. Más cerca. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3: en primer lugar debes entender, en los últimos días vendrán burladores que se burlan y seguirán sus propios malos deseos y dirán: ¿dónde está esta venida que prometió? Muchos preguntan esa pregunta en este día, porque se ha tardado el Señor, parece. Desde que nuestros padres murieron, todo sigue como hasta el principio de la creación. ¿Dónde está? ¿Qué es la contestación, hermanos, que damos a una persona que pregunta esa pregunta? Pues, ¿dónde está ese Cristo que dices tú que viene? La única contestación, hermanos, y tenemos unas contestaciones en la Biblia que podemos dar, pero la más sencilla para que entiendan es: falta un día menos para que venga. Ayer faltaba un día más, pero ahora falta un día menos para que Cristo venga. ¿Cuándo viene? Falta lo que pasa el tiempo. Está más cerca el Señor. Cristo viene por su iglesia, hermanos. El reloj empezó a dar vuelta en ese pesebre y nos marca, hermanos, y nos hace conscientes a cada uno de nosotros que Cristo viene pronto por nosotros. Pero ya no va a venir, hermanos, como en un pesebre, sino que va a venir como Rey de Gloria. ¿Cuánto dicen amén? Los que combaten contra el tiempo y dicen que no es cierto, va a ser un día muy triste, muy asombroso cuando venga Cristo. La palabra dice que será un día de gran calamidad y tiempo de angustia, la sorpresa de que Cristo viene. Pero los que estamos esperando y viendo ese reloj espiritualmente, somos aquellos que tenemos anticipación y decimos: ya, Señor, ven pronto por tu iglesia. Y para nosotros, hermanos, va a ser un gran día de gloria. Yo espero al Señor, hermanos. Con todo lo que estamos viendo en esta vida, en estos días, yo sé, hermanos, que Cristo viene pronto por su iglesia. Y yo sé que mis padres, siendo cristianos también, ellos dijeron muchas veces: Cristo ya viene y no ha llegado. Ellos ya pasaron la eternidad. Pero ya como adulto yo, y grande también, hermanos, sigo diciendo lo mismo, porque yo sé que faltan tanto así menos para que Él venga. Quizás mañana no venga, pero, hermanos, sí viene. Amén. Sí viene, y es necesario que seamos conscientes de esto. Y esta Navidad, hermanos, después de que se acabe esta Navidad, que nos deje algo permanente, que se tenga significado todo el año a cada uno de nosotros, que venga y nos marque nuestras vidas cada día, que nos enseñe a buscarle más, que sepamos que es un día de misericordia. Estamos viviendo en un tiempo de perdón de parte de Cristo porque Él nació, que debemos de enseñarnos a adorarle más, que debemos de enseñarnos a reunirnos, dice la palabra, no dejemos de reunirnos, de buscarle al Señor más, siguiendo doblando nuestras rodillas, adorándole más íntimamente. Que esa luz encendida en ese pesebre, hermanos, nunca se apague en nuestras vidas. Que ese gozo que estamos pasando ahorita en esta Navidad no sea por las luces, que qué bonito arreglo, sí, wow, los árboles tan bonitos, que tantas cosas que están haciendo para preparar y traen esa alegría, ese gozo a la vista. Pero se apagan las luces y volvemos a lo mismo. Todos regresaron a sus vidas el día siguiente. ¿Qué les quedaría a ellos de la Navidad? Y la pregunta de esta mañana para todos nosotros es: ¿qué nos va a quedar a nosotros el día después de la Navidad? Póngase de pie conmigo. Los regalos que nos van a dar, los vamos a agradecer, van a envejecer. Los regalos del año pasado en diciembre, sabrá Dios dónde estarán aún. Como le digo, las luces, las preparaciones, las decoraciones, todo eso está alzado en cajas y se pone arriba de la casa o en cualquier lugar donde tengas tú, donde alzas tus cosas navideñas. Los familiares que vienen a tu casa y partieron ese pastel, comieron ese pavo, anduvieron afuera los niños jugando, vienen bonito y todo. Van a, bueno, nos vemos. Ya regresamos a la vida. Cierra la puerta de tu casa y miras hacia tu sala y dices: wow, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ya no se oye la música navideña, ya la iglesia quitó las decoraciones, ya el trabajo me habló, tengo que volver a trabajar. Sigue la misma rutina. No tiene que ser así. Podemos guardar, hermanos, las enseñanzas de lo que nos trajo este tiempo hace 2000 años. Y esas son razones de gozo eterno que nunca se acaban. Si se siente triste, nomás acuérdate: soy perdonado. Cuando nadie me hubiera perdonado por mis faltas, soy perdonado. Wow. Él es el levantador de mi cabeza. Él es el gozo, es el que me sacia, es el que me da el respirar, es el que me tiene misericordia, el que me llena de su gracia en mi vida. Cada día de nuestras vidas debe de ser como recién nacido el Señor Jesucristo. Esa alegría y ese gozo. Que el día después de Navidad, eso solamente usted puede contestarlo. Yo le sugiero esta mañana que no pensemos de estos tiempos, de estas sazones, como tiempos temporales. Vinieron a marcarnos eternamente cada uno. ¿Cuántos dicen amén?
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.